Aficionados y aficionadas que aman este maravilloso deporte del fútbol, mi nombre es Ricardo Salazar y sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la novena entrega de este podcast denominado El Rincón del Aficionado, un espacio para usted, para mí, que amamos este maravilloso deporte del fútbol, donde podemos hablar, donde podemos expresar libremente qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos. Así que déjeme decirle gracias por el apoyo, primero que todo, por toda la gente que ha estado escuchando el podcast, los montones de mensajes que recibí la semana pasada acerca del podcast sobre el asunto de Heredia, lo de la novela de Heredia, que no se ha acabado. Voy a poner un paréntesis ahí, no se ha acabado, pero verdaderamente agradecido con todo el apoyo que he recibido en redes sociales, en nuestro Facebook de El Rincón del Aficionado y en nuestro Instagram, arroba El Rincón del Aficionado 1, donde usted puede dar sus comentarios, puede dar sus saludos, puede dar opiniones, todo lo que usted quiera concerniente a nuestro programa, a nuestra entrega, van a ser totalmente bien recibidas. Hoy tenemos un programa bastante lleno, bastante cargado, donde vamos a tocar en bola al centro, vamos a tocar un tema que huele, apesta. Ustedes han olido así cuando pasa uno por la calle y hay mucha basura así acumulada de muchos días y verdaderamente apesta. Así está oliendo este caso, donde la federación se sigue viendo embarrada. Entonces, lastimosamente no podemos decir nada bueno de la federación en este momento. Y también vamos a tener las rapiditas del Rincón del Aficionado, donde tocamos diferentes temas, donde tocamos diferentes actualizaciones de nuestro fútbol y fútbol internacional. Por eso y muchas cosas más, vamos a ir ya a comenzar. Esto es El Rincón del Aficionado. ¡Que ruede el balón! Bueno, y vamos con la primera rapidita, vamos de una vez directo al grano. La primera rapidita de esta semana es que la Liga Promérica está cada vez más cerca, y también la Liga de Ascenso está cada vez más cerca de regresar, ya que el día 23 de abril, tanto la UNAFUT como la Federación Costarricense de Fútbol han presentado al Ministerio de Salud un protocolo médico y de medidas sanitarias para que los clubes de la primera y segunda división del fútbol costarricense lo apliquen una vez que se reanude el campeonato. Dicho protocolo, como les dije, está en manos del Ministerio de Salud para evaluación. Sin embargo, ya hubo dos anuncios ahí que dos periodistas sacaron, que después borraron, diciendo que ya se había aprobado y que el fútbol tenía fecha de regreso, como es el 9 de mayo. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por el gobierno. Este protocolo también está en manos de los equipos de primera división para que empiecen a implementarlo apenas se dé el banderazo. Entre los puntos importantes de este protocolo se encuentran el entrenamiento de grupos no mayores a 7 jugadores por cada lado de la cancha, con una limpieza profunda en los camerinos, con hidratación personal por cada jugador y procurar entrenamientos cortos de alta intensidad que no pasen de los 60 minutos. También se mantienen los juegos a puerta cerrada con la mínima cantidad de gente en el estadio. Todos los autobuses deben estar desinfectados y con alcohol en gel. No habrán concentraciones de los equipos que no sean necesarias. Y en partidos que involucren desplazamiento de los equipos menores a 4 horas se recomienda viajar el mismo día. Si es estrictamente necesario permanecer en el hotel, se recomienda el uso individual de habitaciones. También la planilla máxima que pueden llevar los equipos debe ser de 19 jugadores y miembros del cuerpo técnico que no sobrepasen a 7 personas. También para los medios oficiales de transmisión hay reglas en este protocolo. Es que solo puede haber un periodista por emisora y un camarógrafo con periodista para las televisoras. Vamos a ver si el próximo 27, o sea mañana, o si usted nos está escuchando lunes, este lunes se aprueba por medio de la conferencia que va a dar el ministro Daniel Salas, donde va a decir cuáles son las nuevas reglas para el mes de mayo. Esperemos que pueda regresar el fútbol. Hay muchas familias que dependen de ello y definitivamente nos hace falta. Esta fue la primera rapidita. Esto es El Rincón del Aficionado Podcast. Y en la la segunda rapidita de esta semana tenemos un capítulo más de la novela entre el diario La Nación y el Club Sport Herediano. Resulta que este 23 de abril pasado, Fuerza Herediana presentó formalmente una querella privada contra dicho diario, ya que considera que su honor ha sido afectado producto de varias publicaciones realizadas en dicho medio informativo. Todo esto surge en torno a los señalamientos sobre una supuesta multipropiedad que se está investigando tras la compra de unas acciones de Fuerza Griega por parte de Jafet Soto, gerente del Club Sport Herediano. Según informó el sitio web CR Hoy, este jueves, Fuerza Herediana presentó ante el Tribunal de Justicia de Heredia la querella contra el Grupo Nación, los periodistas Amado Hidalgo, Antonio Alfaro y los dirigentes Carlos Garita y Cristian González. En el caso de Garita, Garita es el actual presidente de la U Universitarios y González fue codueño de Fuerza Griega. Vamos a ver en qué termina esto. Personalmente creo que esto se va a arreglar con una conciliación fuera de los tribunales. Van a haber disculpas públicas y ahí va a terminar el asunto. Vamos a ver qué es lo que va a lograr Fuerza Herediana con esto. Vamos a ver si la gente de La Nación sigue el proceso o no. Vamos a ver cómo termina esto. Estoy seguro que este es un capítulo más y que más adelante vamos a saber más de esto. Esta fue la segunda rapidita. Bueno, y vamos con nuestra tercera rapidita de esta semana, tercera y final. Este es sobre el campo internacional. Lo que más ha causado revuelo es la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol de eliminar el descenso y el ascenso en México. El pasado 17 de abril, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunció medidas para rescatar la División de Plata, como se le conoce a la División de Ascenso, entre las que destaca la eliminación del ascenso MX. Confirmaron los puntos que se anunciaron en un acuerdo que son: primero, dar por terminada la temporada 2019-2020 del ascenso MX. Suspender temporalmente el ascenso y descenso por las próximas 6 temporadas completas, no por cada 6 meses, sino 6 temporadas completas. Eliminar la regla de menores de la Liga MX a partir de la temporada 2021. Podrán participar en la segunda división de la Liga Mexicana los 12 clubes que deciden hacerlo y que actualmente integran dicha división, así como los clubes de Liga MX que actualmente no están en el ascenso MX y voluntariamente decidan participar, más 3 clubes invitados de la Liga Premier. La Liga Premier es la tercera división, por decirlo así. También acordaron destinar 60 millones de pesos mexicanos distribuidos en partes iguales a los 12 equipos del ascenso MX con la finalidad de que puedan dar cumplimiento a sus obligaciones actuales. 6. Destinar 240 millones de pesos mexicanos anuales por las siguientes 6 temporadas, o sea, 20 millones de pesos anuales por club, con la finalidad de apoyar el crecimiento de los clubes que actualmente se encuentran en el ascenso MX y que continúen participando en la nueva división. Sobre estos dos puntos, el comunicado que se soltó el día 17 indica que los recursos saldrán de una multa económica que le impondrán a los últimos 3 clubes de la tabla de la Liga MX. Por ejemplo, el último lugar pagará 120 millones de pesos, el penúltimo lugar dará 70 millones y el antepenúltimo lugar pagará 50 millones de pesos. ¿Será que esto lo llegan a repetir acá en el fútbol nacional? Digo yo, como todo se copia de México, no sería nada raro que en unos años estemos viendo que se cancela el ascenso y que se le da más énfasis a la segunda división para formar talentos. Igual, ahorita la liga de ascenso en Costa Rica, hay equipos que suman más de 5.000 minutos con jugadores menores de 21 años. Así que eso quiere decir que desde ahí ya se está haciendo movimiento para las selecciones infantiles. Esta fue la tercera rapidita. Esto es El Rincón del Aficionado. Bueno, hemos llegado al punto más importante de nuestro programa, a nuestro tema principal, nuestra bola al centro, que hoy nos trae un caso del cual muy poca gente habla. Sabemos que en medio de toda la conmoción que hay ahorita con el COVID-19, la suspensión de toda la actividad futbolística, la acusación de multipropiedad entre Fuerza Herediana y Fuerza Griega, y la lucha de la UNAFUT y los presidentes de los clubes por volver a retomar el campeonato lo más pronto posible, se asoma una noticia a la cual no se le ha dado importancia. Yo no he visto ni a Canal 6, ni a Canal 7, ningún medio escrito como La Nación, no lo veo dándole cobertura a esta situación, porque es un asunto que empaña muy feo a la Fede Fútbol, a la Federación. Porque esto incluye a un miembro del comité ejecutivo que acaba de ser electo y también a la alcaldesa de la ciudad de Alajuela. Todo se dio a conocer el pasado día 3 de abril, donde varios medios dieron a conocer que la Procuraduría de Ética de la, Pública, perdón, solicitó la apertura de un proceso penal contra Laura María Chávez Quirós, que funge como alcaldesa de Alajuela, y de Víctor Hugo Alfaro González, vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esta denuncia surge por una investigación contra Chávez Quirós por aparentemente haber aceptado un regalo de la Federación Costarricense de Fútbol que consistió en un viaje con gastos pagos a la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Según la Procuraduría de la Ética, la legislación costarricense prohíbe a los servidores públicos el enriquecimiento o aceptación de obsequios, regalos, premios, recompensas y otras consideraciones sociales, salvo lo señalado en el artículo 20 de la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública. Las conductas mencionadas podrían representar irresponsabilidad administrativa y eventualmente penal del funcionario. Sin embargo, a la persona que la ofrezca, presente o entregue un regalo a un funcionario público podría incurrir en una responsabilidad penal. Víctor Hugo Alfaro en su momento reconoció que el regalo fue personal, ya que Laura Chávez es amiga cercana a su familia, ya que el dirigente tenía dos paquetes para la Copa del Mundo, uno se lo dio a su esposa y otro a la alcaldesa. También aclaró que la federación no tuvo nada que ver. Hasta aquí, Víctor Hugo Alfaro dijo, me lavo las manos, yo la invité y no importa, ya pasó. Sin embargo, esa invitación no la hizo la Fede Fútbol, dijo Alfaro. El paquete era mío, yo tenía dos paquetes, los podía regalar a quien yo quisiera, expresó Alfaro a CROI.com cuando estalló el escándalo. No obstante, el diario La Nación dio a conocer una carta de la Fede Fútbol en donde se le realiza la invitación a doña Laura, y cito, me es grato comunicarle que el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol, en su sesión extraordinaria del 1-2018, del pasado 21 de mayo, ha acordado invitarla a la Copa Mundial de Rusia 2018 del 13 al 28 de junio del año en curso, lo anterior por ser su estimada persona, la máxima autoridad y representación política del gobierno local donde se encuentra ubicada nuestra sede, dice el documento firmado por Margarita Echeverría, secretaria general de la Fede Fútbol. En la carta en ningún momento se menciona el nombre de Víctor Hugo Alfaro. Este escándalo, del cual no se hace mucho eco por estar en esta etapa de investigación, demuestra una vez más que en nuestra federación no hay procesos claros, no hay comunicaciones directas, transparentes, no hay fiscalización de cómo se hacen las cosas. Cada vez que situaciones como estas pasan, una nube oscura llena de incertidumbres y cuestionamientos se apoderan de las oficinas federativas. Cabe recordar que en Estados Unidos la justicia señala a federativos, sin decir nombres, que recibieron sobornos por parte de promotores comerciales acusados ante la ley. También está el asunto de la elección del comité ejecutivo, que según el registro civil presentó anomalías y por lo cual sería mejor realizarla nuevamente, debido a que equipos votaron con la personería jurídica vencida, entre esos San Carlos, Santos, Saprissa y Grecia, no había un libro de actas o no aparece el libro de actas, y además la Liga de Ascenso presentó delegados que no estaban acreditados como tales. ¿Qué está pasando en la Fede Fútbol? ¿Por qué no hay claridad? Estamos claros que son interrogantes que todos y todas las aficionadas y aficionados tenemos. Se necesita un proceso de fiscalización más fuerte. ¿Dónde están los fiscales de la federación? ¿Por qué salir a desmentir una situación y ver y quedar constatado de que no fue así? O sea, Víctor Hugo Alfaro, en su poder de encargado de la Liga Femenina, trabajó mucho tiempo con el esposo de la alcaldesa. Trabajaron juntos en la municipalidad de La Abuela. Tanto así que el esposo de la alcaldesa es presidente de una de las patas, digamos así, del fútbol femenino. ¿Por qué no ver este tipo de cosas y pararlas de un solo? ¿Por qué no salir y desmentir o afirmar si sí, cometimos un error? ¿Por qué esperar a que los periodistas hagan su trabajo e investiguen e indaguen qué es lo que está pasando? No son muy buenos los augurios para nuestro fútbol si seguimos con este tipo de prácticas. Necesitamos cambiar la manera de hacer las cosas en nuestro fútbol. Definitivamente necesitamos mejorar. Se necesita un liderazgo transparente que busque resultados más fuertes. Perdón lo que voy a decir. Muy bonito el proyecto Gol, pero eso no fue un proyecto de esta federación o de esta administración. Esto fue... Empezó en el tiempo de Hermes Navarro. Definitivamente, ahorita el liderazgo no es claro, no es un liderazgo transparente. Cada vez nos quedan más y más dudas de qué es lo que está pasando de las cabezas que supuestamente tienen que dirigir nuestro fútbol. Necesitamos empezar a trabajar en selecciones menores más fuertes, competitivas, que asistan a los mundiales de cada categoría. La pasada selección sub-17 lastimosamente quedó fuera contra Canadá en el preolímpico. La sub-20 no clasificó. ¿Y qué estamos esperando para trabajar esas áreas? Cierto, se quitó al Popeye Herrera, que todo el mundo criticaba. Se quitó a Cristian Salomón, que ahora está en el equipo de Juventudes Casuseña, como entrenador de la sub-17. Traen en la 20 a Vladimir Quesada. Traen como director de selecciones a Carlos Watson. Vladimir Quesada fue su asistente en Saprissa. Lo conoce. En la sub-17, Harold Wallace. En la sub-15, está Luis Fernando Cibaja, también encargado de selecciones regionales. Necesitamos fortalecer y exponenciar a la selección femenina. Ahorita hay un boom con la selección femenina. Tenemos un mundial que se movió para el 2021. Estamos hablando de enero, febrero de 2021, donde Costa Rica va a ser la sede, junto a Panamá. Necesitamos explotarla. Necesitamos alcanzar a niñas que sueñen llegar a esas selecciones. Necesitamos profesionalizar el fútbol femenino. Que la selección masculina encuentre ya la manera de alcanzar resultados positivos. No podemos seguir jugando a los experimentos con la selección masculina, tampoco. Tenemos un mundial que, si fuera al día de hoy, no clasificamos. Porque la selección de Ronald González no se sabe lo que juega. No se sabe qué es lo que tiene. Tenemos jugadores muy buenos, pero que no están brillando en ninguna liga grande. Solo Keylor y Oscar Duarte. Pero aparte de ahí, nos hemos retrocedido peor que a lo que estábamos en la clasificación a Sudáfrica 2010. Si por la víspera se saca el día, se viene un remesón enorme en la federación. Porque el río suena cada vez más fuerte de que las cosas no se están haciendo bien. Y si el río suena, significa que las piedras vienen bajando. Y qué huevazo se va a llevar la federación. Y esperemos que nuestro fútbol no se vea empañado por las decisiones de algunos. Esto fue Bola al Centro en El Rincón del Aficionado. Bueno, y hemos llegado al final de este noveno episodio de este podcast llamado El Rincón del Aficionado. Para mí es un placer hacerlo y quiero agradecer totalmente de todo corazón a todas las personas que nos escuchan y nos comparten y que nos escriben en redes sociales. Por favor, haga mover este podcast, compártalo, aconséjeselo a alguien. Si usted está escuchándolo por primera vez, tenemos 8 episodios atrás donde hemos hablado de todo un poco, así que lo invito a que por favor nos dé me gusta en Facebook. Salimos como El Rincón del Aficionado. En Instagram salimos como El Rincón del Aficionado y el número 1, todo pegado. Verdaderamente para mí es un placer estar con ustedes. Espero que les guste este episodio y espero que verdaderamente haya dejado algo muy bueno para ustedes. Les recuerdo, esto todo es por amor al fútbol. Mi nombre es Ricardo Salazar. Y este fue El Rincón del Aficionado Podcast. ¡Chao!